estar hablando justamente sobre este tema y dándote algunas herramientas que nos han permitido tener una relación funcional. Bienvenida, querida Ale. Para los que no la conocen, Ale Limón es mi pareja
Hello.
y vamos a estar charlando de estos temas. ¿Cómo estás?
Súper encantada. Creo que ya me habías invitado anteriormente,
A un live, no.
sí,
A un
claro que sí,
podcast.
no, a un live. Hace
¿Sí?
mucho
Ah, bueno.
estábamos en el otro depa, ya fue, hace tiempo.
Ok.
Me estoy riendo porque mira, Kitana aquí anda.
Kitana quiere ser parte de nuestra familia. La vamos a dejar existir por ahí. Pues bienvenidos, mis hermanos. De esto vamos a estar hablando el día de hoy. Vamos a estar leyendo sus comentarios también. Así que cuéntenos de dónde se conectan, de dónde están viendo esto. Y les vamos a dar primero algunos conceptos, algunas cosas. Y luego vamos a estar respondiendo sus preguntas. Así que si tienen preguntas poderosas sobre pareja, sí, sería bueno que la estuvieran ahí a la mano porque en un momento vamos a estar haciendo un ping-pong ahí de preguntas y respuestas para ver como algunos casos concretos. Fíjense que esto es el tema de medio que nuestras vidas. Estamos todo el tiempo rodeado de personas que nos preguntan cosas de relaciones o que nos comentan cosas de relaciones. Yo estoy bastante desencantado con cómo el general de las personas lleva sus
Sí.
relaciones y me parece bastante nefasto. Y por eso es que vamos a estar compartiendo algunas ideas que a nosotros nos han servido y ojalá que a ti te ahorren muchos problemas y te permita tener una relación que valga la pena vivirla y que no estés como condenado a una relación o sufriendo una relación, como veo a muchas personas al día de hoy en
Sí.
esa postura que está bastante, bastante triste, honestamente. Una relación puede ser algo expansivo, puede ser algo contributivo. ¿Por qué carajo meterte o condenarte a una relación que te va a hacer infeliz día a día? Eso es lo que yo estoy viendo que pasa con muchas personas. Así que vamos a estar hablando un poquito de eso. ¿Tú cómo estás viendo este tema? ¿Qué es lo que has visto, Ale?
Ay, pues es todo un tema. Siento que, voy a decir, en esta realidad, las formas de ver las relaciones están muy condenadas a, no voy a decir el fracaso, voy a decir como al sufrimiento, a como que las relaciones se viven desde un lugar de dolo, ¿sabes? O sea, de sufrimiento, de, ay, no, estoy en una relación y sufro y cedo y lucho y me sacrifico. Y como que es mucho esa energía de que digo, es que una relación no es para eso. O sea, ¿para qué están en una relación si van a estar sufriendo o se van a estar limitando o dejan de ser, pues, ustedes mismos, ¿no? Que ese es el punto que siento que es como morir. Literal, siento que cuando tú dejas de ser tú mismo, estás matándote, estás matando partes de ti. Y luego por eso están todos grises, todos apagados. Y literalmente eso es lo que percibo muchas veces en las relaciones, que ya ambas personas están muertos en vida. Están como que...
Como que se toleran la existencia el uno del otro y conviven. Y pasa que, entiendo, hay situaciones en donde ya hay una familia, ya tienen hijos, ya crearon un proyecto de vida juntos y entiendo que puede llegar a ser difícil como cortar con eso y recuperar tu propia vida. Pero a veces créanme que es lo mejor, porque cuando ustedes no viven una vida plena, feliz, sana, saludable y no tienen una relación realmente buena con su pareja, terminan pasando eso a sus hijos. O sea, terminan pasando, de hecho, las personas que al día de hoy siento que no tienen una buena relación con sus parejas, en gran parte es por lo que han aprendido que son las relaciones de sus padres. Y ahí te toca desaprender, macho. O sea, si tú estuviste en una relación, o mejor dicho, viste a tus padres tener una relación que no es funcional y que no sirve y que probablemente tú no querrías eso para tu vida, ni se lo desearías a alguien que realmente amaras, es hora de desaprender y es hora de sanar. Lo siento, te toca sanar cosas que capaz que no son tuyas, pero hay que romper la cadena. O sea, hay un montón de patrones y esto se ve en todas las áreas. Se ve con el dinero, se ve en las relaciones, se ve con el físico. Yo la rotura de cadena más grande que estoy dando al día de hoy es económica y física. Bueno, de relaciones también. Estoy rompiendo muchas cosas.
De todo.
De todo, pero es como que la parte de relaciones la tengo tan asimilada que ya parece de que ah, esto siempre funcionó bien, pero no. En el pasado mis relaciones eran un cagadero realmente.
Sí, fíjate, o sea, siento que justo yo considero que tengo una maestría en relaciones por ese evento. O sea, yo he aprendido mucho a convertir en cosas que me duelen o cosas en los que mi familia o la gente a mi alrededor ha sido muy mala, es como, ok, ¿cómo puedo convertir o transformar esto en una potencia? Sí, entonces, pues yo vengo de una familia de pésimas relaciones, iniciando por mis papás. Mis papás representan, mis papás como padres es algo bien diferente a como pareja. Entonces ellos representan en un punto lo que yo no quiero o lo que no estoy dispuesta a tener en una relación.
Un manual detallado de todo lo que no hay que hacer.
Todo lo que no hay que hacer. Incluso empecé yo desde niña. A mí me sorprende que yo tengo recuerdos desde niña, de verdad, en donde analizaba el, pero ¿por qué están juntos? ¿Pero por qué suceden estas cosas? ¿Pero por qué mi papá le miente a mi mamá en esto? ¿Y por qué se ocultan esto? ¿Y por qué está mal esto? O sea, como que todo siempre inicia desde el cuestionamiento, desde la indagación. Uh-huh. El siempre ver el mundo con curiosidad, siento que ese es un talento mío, ¿sabes? Uh-huh. El siempre estar curiosa y en lugar de hacer y convertir las cosas desde, ah, como esto lo dicen, esto es la verdad absoluta. Y esto tiene que ser así. Y no, de hecho, mi mamá siempre dice, tú eras la típica niña cagona que siempre estaba preguntando, ¿y pero por qué esto? ¿Y pero por qué el otro? Entonces, siento que esa parte, el cuestionarte lo que pasa, lo que hay en tu realidad, por qué te duele lo que te duele, por qué sientes tal cosa cuando sucede eso en tu vida. O sea, como estar indagando es lo que te lleva realmente a aligerar tu vida y a como pues estar en plenitud.
Uh-huh. Tenías una frase bien rara que a mí me gustaba que era, no hay creencia que soporte la indagación o algo así, ¿cómo era?
No hay pensamiento doloroso que se, es algo así como, no hay ningún pensamiento doloroso que se
resista,
esa es la palabra, es que estaba buscando la palabra, que se resista al poder de la indagación.
No hay ningún
pensamiento doloroso
que se resista a la indagación. Ajá. Que traducido en lenguaje humano, no en lenguaje alien, en lenguaje humano, ¿cómo sería?
Cuando nosotros tenemos pensamientos dolorosos, muchas veces nos quedamos en ese dolor y en ese sufrimiento y simplemente nos quedamos ahí doliendo y al el dolor, pues es una parte que sentimos los humanos y es inmanente, o sea, es algo que venimos a sentir. Sin embargo, el sufrimiento es una elección. Entonces, cuando tú simplemente te quedas con esos pensamientos dolorosos, pues no hay nada más para ti. Solo hay dolor y de repente se convierte en sufrimiento. Pero cuando tú realmente empiezas a indagar en ese pensamiento y en ese dolor, empiezas a quitar como capas. Empiezas a quitar capas.
Sí, y de por qué siento esto, dónde lo aprendí, dónde lo vi, realmente.
¿Cuándo tiene fue sentido? La primera vez que sentí esto. ¿Esto uh-huh. que estoy sintiendo realmente es esto uh-huh. o es otra cosa? Porque muchas veces hay dolores o cosas que llamamos de cierta forma que realmente, como que a todos le llamamos lo mismo, ¿no? De que, siento dolor. Ok. ¿Sientes realmente dolor o sientes frustración?
O
sientes enojo.
Asco.
Tristeza. Uh-huh. O sea, es ir desbaratando ese dolor. Ok, es dolor. Pero ¿qué es real, qué hay detrás de ese dolor? Y es como ir sacando. De hecho, pasa mucho con los celos. ¿Sí? A todo en una relación le llamamos celos. Es que estoy celosa. Es que siento celos. Y no. Lo que tienes que detectar es qué herida, ya sea de tu infancia, generalmente son de la infancia, qué herida de tu infancia está generando un conflicto en algo que está sucediendo en ese momento con tu pareja.
Uh-huh. Al final lo que sucede con tu pareja es algo que gatilla, algo que ya duele y que no ha cerrado.
Exacto. Por ejemplo, una mujer que todo el tiempo vivenció abandono, sobre todo de su papá, cuando la persona, la pareja, tenga comportamientos de abandono, vamos a decir, imagínate que no te avisó que iba a llegar más tarde a casa y te causa un conflicto. Eso es más que nada un miedo al abandono. ¿Sí? O, por ejemplo, no sé, la otra parte que es que puede haber un montón de cosas que realmente no son como tal. Celo. O sea, sí, el celo está. Pero ¿qué hay detrás de ese celo? Uh-huh.
¿De dónde parte, de dónde surge? Porque al final, si no vas a la raíz, no lo puedes resolver. Pero yendo al punto sobre cómo construir relaciones sanas y duraderas, hay varias distinciones que estaría bueno que tocáramos. Hoy claro. Estuvimos charlando un poquito de eso, de hecho. Y creo que una primera distinción es el hecho de entender que vos sos un individuo y que cuando vas a ofrecer tu esencia, llamémosle, al mercado, a conocer a una persona, número uno, no podés ofrecer lo que no es. Y número dos, tenés que ofrecer lo que sí es. Y número tres, tenés que asegurarte de que la otra persona quiera lo que vos estás ofreciendo. Y número cuatro, tenés que asegurarte de que vos quieras lo que la otra persona te está ofreciendo a ti. Entonces, claro. Estas cuatro cosas son bien importantes. Porque no podés abandonarte a ti mismo y decir, ay, no, yo voy a dejar de ser esto, o voy a dejar de juntarme con mis amigos, o voy a dejar de ser una persona sociable, o voy a dejar de ser una persona así o asá que le gusta entrenar o que no le gusta entrenar, o lo que sea como parte de tu vida, para poder adecuarme a lo que la otra persona puede llegar a querer de mí. Y lo mismo está en ver como qué es lo que te está ofreciendo la otra persona y ver si eso te cuadra a ti como para una relación o no. Porque, de vuelta, no significa que esté bien o que esté mal. Son cosas distintas. Y hay algo que a mí me encanta, que es esta parte de que el amor es una decisión, y esa decisión es una decisión diaria, y es una decisión consciente, y es una decisión que se empieza a tomar cuando terminó el enamoramiento. Se empieza a tomar después de que ya te acostaste con la persona, después de que ya viste si había química o no, después de que ya se pasó como eso de, ay, es que estoy pensando todo el día en él o en ella. Una vez que eso se termina, que dura X cantidad de tiempo, puede variar en la situación, a partir de ahí comienza para mí el amor. Se termina el enamoramiento y comienza el amor. Y el amor es una elección que yo tomo de quiero construir un proyecto de vida con esta persona porque me hace sentido que esta persona pueda llegar a ser una buena compañera o un buen compañero para mí en el mediano y en el largo plazo. Y por esa razón lo elijo conscientemente y digo, ah, ok, esto es lo que yo te puedo aportar. Esto es lo que yo espero de mi pareja. Estos son los objetivos que tenemos a futuro. Este es el barco que quiero navegar o que queremos navegar. Y si estamos de acuerdo en eso, genial. Si no estamos de acuerdo en eso, ni para qué meterse ahí.
Sí, es que hay una diferencia abismal entre el enamoramiento y el amor. Uh-huh. Y cuando vas a elegir una pareja o estás eligiendo una pareja, requieres volverte objetivo o objetiva. Y saber que el enamoramiento es un proceso químico. Literalmente es un proceso químico. Y muchas veces en el enamoramiento está la parte de que ni siquiera te enamoras de lo expansivo, te enamoras de las heridas. Es decir, si tú tienes una herida muy fuerte, muy grande, no sanada, vas a tender a encontrar o a ver a los hombres que sean compatibles con esa herida. Y lejos a veces de sumarte, te van a restar. Porque vamos a decir, tú tienes un patrón de que el amor para ti es violencia. Y mientras no sanes eso, pues vas a ver a los hombres que te pisoteen, que te, en el caso de las mujeres, también pasa en los hombres, ¿no? O sea, el hombre que es pisoteado es porque justamente buscó una mujer perfecta para eso. Entonces, es ser súper consciente, incluso antes de estar pensando en una relación, conocerte y conocer tu historia y conocer todas esas dolencias. Pero sí, siento que es súper importante lo que tú hablabas. A mí me gusta ver las relaciones como una sociedad, como una empresa. Y es, ¿qué tienes para invertir tú a esta empresa? ¿Qué tengo para invertir yo? Uh-huh. Y si para ambos esa inversión es la adecuada y se nutre y se complementa, está súper cool. Uh-huh. O se le puede llamar oferta y demanda. Uh-huh. ¿Qué ofreces tú? ¿Qué ofrezco yo? Uh-huh. ¿Te gusta lo que ofrezco? Me gusta lo que ofreces y también es ¿qué demando yo? ¿Qué demando yo de esa persona? Y no porque yo esté incompleta, no porque a mí me falte algo, no. Es desde un lugar de completitud de ambos individuos y saber que en el camino y en el proceso nos vamos a seguir, pues, evolucionando. Uh-huh. Vamos a seguir evolucionando, vamos a seguir creciendo y también ver esos caminos o direcciones, porque también si tú vas para la derecha y yo quiero ir para la izquierda, va a ser una pelea constante en la relación. Entonces siento que sí es bien importante entender qué tienes tú para ofrecer en la relación, ¿sí? ¿Por qué parto de ahí? Porque muchas veces pedimos, yo quiero una mujer así, que sea esto y que tenga todo esto y así, asá. Y es pedir, 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 pedir. ¿Y tú qué tienes para brindar? Y muchas veces yo hago esta pregunta siempre, ok, estás en una relación, ¿qué brindas tú? Y las personas es como que se quedan en minutos de silencio y digo, ah, es algo que ni siquiera se han preguntado, simplemente entran a una relación por inercia, porque qué bonito es enamorarse, sentir mariposas, ah, sí, eres el amor de mi vida, y es, oye, no, el enamoramiento es algo bien diferente al amor. El amor ya es, como tú dices, pues es una elección diaria, o sea, es...
Que cuidado, no está mal estar en etapas de enamoramiento, de hecho, las personas más jóvenes, yo los invito, mis hermanos, sí, y a las mujeres también, como... No a cogerse todo lo que se mueva, pero sí a sentarse a tomar un café con distintos hombres, así como les recomiendo a los hombres a sentarse a tomar un café con distintas mujeres, conocerlas en profundidad, ver de qué están hechas, ver qué es lo que verdaderamente quieren. Hay muchas veces en donde las mujeres ni siquiera se van a estar preguntando este tipo de cosas y vos se las tenés que preguntar y tenés que hacer que reflexionen. A mí me pasó algo muy loco con Ale, porque normalmente... yo ya sé que la mujer tiene que tener suficiente conciencia, que para mí es el valor número uno que yo busco en una pareja, es que sea consciente. Que sea consciente me refiero a que entienda lo que es, que entienda sus heridas, que entienda sus virtudes, que sepa de qué formas ataca, hace daño, manipula, que sepa cuál es su sombra, que sepa cuál es su luz, que sepa cómo le gusta entregar amor y que sepa cómo le gusta recibir amor. Esto es una conversación de horas. Pero el problema de esa conversación de horas es que la mayoría de las mujeres jamás se han preguntado estas cosas y probablemente no tengan ni puta idea de lo que estoy hablando. Y entonces en mi proceso de citas y de selección, yo era el que tenía que guiar esa charla. Decir, a ver, pero ¿qué significa el amor para ti? ¿Cómo te sentís amada? ¿Cuándo ha pasado algo que a ti te haga sentir amada? ¿Cómo sentís que tú entregás el amor? Cuando querés mucho a alguien y lo amás profundamente... ¿Qué cosas haces por esa persona? ¿Cómo entregas tu amor? Y si yo tengo, voy a recibir amor y de repente el lenguaje de amor como no es muy compatible o a mí no me sirve o lo que verga sea, de repente voy a tener que charlar esas cosas y hacer determinados pedidos para que la persona entienda cómo yo me siento amado y me pueda entregar eso, ver si me puede entregar eso o no, primero que nada, y si quiere hacerlo. Y a partir de ahí poder construir una relación. Y lo que a mí se me hizo muy loco cuando conocí a Ale... es que normalmente a mí esto me llevaba varias citas. O sea, con una mujer, la primera vez que salíamos, lo primero que hacía era yo cantarle las 40, cuando empecé a buscar una relación, que fue hace como 5 años, algo así, cantarle las 40 de, hey, yo soy así, a mí me gusta esto, a mí me gusta seguir conociendo chicas, me dedico a las habilidades sociales, yo no voy a parar de interactuar, no voy a oxidar esta parte, me dedico a eso, lo enseño, tengo que estar actualizado todo el tiempo, además es algo que me gusta y es parte de mí, me gustan los viajes, me gusta la improvisación, me gusta el poder armar planes súper improvisados y hacer cosas como imprevistas, llamémosle. Y mi oscuridad es esta y esta, puedo manipular así, puedo hacer esto, estas cosas me enojan, estas cosas me frustran, etc. Entonces a mí lo que me pasó con Ale es que en el primer café que nos tomamos, que me acuerdo clarito en el Mad Coffee por ahí atrás de un hotel que se llama Antares, algo así.
Sí.
En el primer café que nos tomamos, que fue una historia bien divertida porque Ale llega al hotel como en su carro, y ella tenía pensado como llevarme a conocer Monterrey. Era la primera vez que yo estaba en Monterrey. Entonces tenía pensado llevarme a darme un tour y que este, que el otro, no sé qué. Y se baja del auto como preparada para llevarme. Le digo, no, no, no. Acá a la vuelta hay un café.
Pero dilo como lo dijiste.
No me acuerdo cómo lo dije, pero fue medio así.
Mamón, mamoncísimo.
¿Por qué? ¿Cómo lo dije?
Pues para empezar era como que la primera impresión, ¿no? Entonces... Matías bajó súper serio, me acuerdo que salió del elevador. Y le digo, ay, pues súbete, o sea, ya nos vamos hasta... Había dejado el carro prendido todo. Y Matías se me queda viendo así de, no, no, no. O sea, aquí a la vuelta hay un café.
Y yo logísticas, de, logísticas.
¿Qué onda con este güey?
Sí, ¿quién se cree que es? Bueno, entonces ahí vamos al café, que este y que el otro. Y la charla continúa y fluye de una manera tan, tan poderosa, tan interesante, y que justamente hablamos de toda esta parte incómoda, y que casualmente los dos estábamos, el primer acuerdo que llegamos, ya vemos luego, el primer punto en común fuerte que es raro de encontrar, es que ninguno de los dos quería una relación convencional. Como que, ok, yo he visto lo que son las relaciones convencionales, normales, típicas, las he vivido, es como, no, esto no creo que pueda funcionar para mí. Entonces, para mí fue bien interesante con Ale el hecho de que ella fuese tan consciente de todo lo que no le había funcionado y todo lo que sí le podría llegar a funcionar en un futuro y lo que le gustaría probar, que fue muy fluido y muy fácil y conectamos muchísimo, muy rápido. Imagínate que lo que avancé en conexión con Ale en una primera cita es lo que yo avanzaba en conexión con una persona en un mes de citas o algo así, como de conocerla varias veces. Entonces, para mí eso fue como muy sorprendente. Y que ella estuviera... También no le creía. O sea, al principio es que está esta parte de sí, es claro, demasiado bueno para ser verdad. Y normalmente cuando te volvés un buen candidato como hombre, pasa lo siguiente. Cuidado, mis hermanos, con esto. Cuando te volvés un buen hombre como... Perdón, cuando te volvés un buen candidato como hombre, las mujeres están dispuestas a mentirte a la cara con tal de reservarte, con tal de mantenerte, con tal de retenerte. Y esto es un problema porque después las mentiras tienen patas cortas y después te das cuenta de que en realidad te estaba mintiendo y lo que hizo fue hacerte perder un poco de tiempo. Y nada más. Pero también se hace un daño a ella porque las mujeres se involucran más emocionalmente y tienden a quedar como heridas o tienden a pasar una mala situación que ellas mismas se generaron.
O en la relación te quieren cambiar y...
Ajá.
Les genera un conflicto.
Gran problema. Jamás, jamás entre en una relación con esta frase de, es que va a cambiar. Es que ella va a cambiar. O él va a cambiar.
La puedo hacer cambiar.
La puedo hacer cambiar.
Es que conmigo
no,
va a ser diferente.
Las pelotas. Incluso si pudieras, sería una muy mala idea. Sería una muy mala idea por la cantidad de esfuerzo, la cantidad de tiempo, las bajas posibilidades de que pueda llegar a funcionar. Y además, si llegas a querer cambiar algo que realmente es muy esencial de la otra persona, la vas a hacer infeliz. O sea, vas a tener una pareja que es infeliz en la relación porque está haciendo algo que no es.
Es que siento que hay que saber distinguir los cambios. Por ejemplo, no sé, tú me puedes decir que... O yo te puedo decir a ti, Mati, no me gusta cuando te pones... No sé, shorts. Y tú dices, o sea, los shorts me valen madre. O los shorts son muy importantes para mí. Y está dentro de mis valores y estándares, ¿sabes? Entonces, hay que saber distinguir los cambios que están dentro de los valores de las personas a los cambios que realmente son como insignificativos, podríamos decirlo. Por ejemplo, para ti puede ser que un short pues no represente tanto, entonces dices, bueno, cuando salga con ella, cuando esté con ella, no uso shorts porque me vale. Pero ya que yo te diga, oye, Matías, es que yo ocupo que tú seas ordenado, y es como,
cagaste.
Claro, entonces hay que saber diferenciar qué es negociable para ti y qué no es negociable, y desde ahí partir, porque si estás cediendo en áreas que están dentro de tus valores, dentro de tus gustos, dentro de esos deseos que realmente te hacen vibrar, y los empiezas a ceder con tal de estar con esa persona, ahí ya las cosas se van a complicar, porque vuelvo a lo mismo, te vas a empezar a matar. Es como empezar a cortarte partes. Y pues también, obviamente, al momento de yo querer cambiar algo en alguien, pues la que va a sufrir soy yo. No la otra persona. O sea, la que va a tener el conflicto cada día de su vida que esté eligiendo estar en esa relación, voy a ser yo en ese caso. La otra persona a lo mejor va a ser de que, ay, está como chinga, ¿no? O sea, pero quien se va a llevar el verdadero conflicto va a ser la persona que no puede cambiar al otro. Es una frustración tremenda.
Y fíjate que eso le pasa... Yo siento que le pasa mucho más a las mujeres que a los hombres. No sé, o sea, siento que los hombres son más simples en términos generales. Y las mujeres a veces
sí... Pues hay
sí.
De todo.
A ver, por ejemplo, una de las cosas que hemos visto mucho últimamente es el hecho de que las mujeres fantasían con determinado tipo de hombre que número uno no existe, pero número dos, la esperanza de que tienen de convertirlos a veces es bastante compleja y hace que las personas se frustren muchísimo. Y número tres, las termina siendo infelices a ellas por la cantidad de expectativas que ponen en la otra persona.
Sí, o sea, hay veces que se enamoran del potencial que puede ser esa persona, que realmente no es real, o sea, solo existe en la mente de la persona enamorada, porque está sintiendo todo, pero cuando se va esa química se da cuenta, una, que esa persona no es eso, y dos, que era un potencial ficticio, ¿no? Que viene desde un lugar de, es que cuando esté conmigo va a ser diferente. Entonces, sí, puede ser que las mujeres como están más metidas en el, nos han platicado tanto del romance Disney. Imagínate, nos ponían desde chicas de que todo el tema de las princesas y que el príncipe azul y que la caballerosidad. Y yo siempre le digo algo a Mati de la caballerosidad y es, ok, de nada sirve que el hombre sea súper caballero si en cuestión de acción
no hace nada.
No hace nada. O sea, prefiero un hombre que accione y que cumpla con lo que dice a que sea simplemente un güey que, ay, un caballero.
Sí, que de hecho los hombres, miren, acá hay una forma de manipular de los hombres que no está buena, para que no lo hagan. Los hombres tienden a, en una relación cuando no están funcionando bien las cosas, que esto que el otro, tienden a ser un gran cagadero con sus acciones, con su palabra, con la forma en la cual le faltan el respeto a la relación y a su pareja, de muchas maneras, y luego tratan de arreglarlo con caballerosidad. Tratan de arreglarlo mandando rosas, tratan de arreglarlo abriendo la puerta, mamadas, y es como, ah, pero al, dos días antes estabas rompiendo tus acuerdos y siendo infiel y matándote a otra piba sin tener permiso para hacer eso. Entonces, digo, ¿de qué verga te sirve? Y las mujeres a veces prefieren eso.
No, y la
eso.
Mujer, ay, no, pero... Pero me compró rosas. Es que mira, se está portando rosas. Diferente.
Sí, está cambiando.
Y es, ¿sabes cuánto le va a durar eso?
Hasta que se te pase tu enojo.
Una semana, un mes a lo mucho, pero luego se va a volver a pasar eso y te vas a volver a acordar de lo que realmente... Y no tiene nada de malo que el hombre haga lo que haga o que la mujer haga lo que haga. Simplemente si está sucediendo ese tipo de cosas de infidelidades, es porque están en una relación que no tienen los mismos valores, principios, estándares, etc. Sí. Es desde el punto en el que la persona empieza a romper acuerdos, es una, no los tiene claros porque nunca los hablaron, están los acuerdos invisibles que yo creo esto y tú crees esto y entonces tienes que...
Es lo peor del mundo. A veces, no hagan esto en casa. No inviten a sus amigos a una cena de parejas y no pregunten qué consideran que es infidelidad, porque si llegan a responder, ambos se van a dar cuenta de que fueron infieles. Siempre. Cuando nunca hablaron de infidelidad, que es un concepto muy amplio, o sea, pueden ser muchas cosas. Yo he tenido invitadas en podcast que dicen que infidelidad es que le mande un mensaje a una chava, por ejemplo. Claro. Y a ver, está bien, si vos lo tenés dentro de tus acuerdos y para ti eso es una infidelidad y es algo tan monstruoso como para ser considerado una infidelidad y lo acordaste con tu pareja, está bien, chido.
Y si a ti no te causa conflicto. Ajá. Y si realmente tú dices, nada, no me importa, o sea, como hombre, pues dale.
Sí.
Porque no tiene, o sea, cada relación es diferente, pero exacto. Si está recortando partes de ti que sabes que realmente no vas a poder cumplir, mejor ni te metas en esa relación.
De hecho, no, pero lo más complicado es que como nunca lo hablaron, lo que suele suceder normalmente cuando yo hago estas preguntas incómodas en mesas de parejas, no lo hagan, es que tenían conceptos distintos de infidelidad. Y para la mujer infidelidad era una cosa, y para el hombre infidelidad era otra cosa. Y se puede llegar a dar la situación en donde ambos se dan cuenta de que eran infieles en las reglas del otro,
claro.
Que nunca se habían hablado. Entonces, al final, uno de los pilares para tener una relación saludable, duradera, funcional, es que exista una comunicación en brutal honestidad. En algún momento te tenés que desnudar emocionalmente, ya probablemente te desnudaste físicamente, ahora toca desnudarse emocionalmente y hablar a calzón quitado todo lo que es incómodo, toda la visión que vos tenés para una relación, sí. ¿Cuál es el objetivo que tiene esa relación? ¿Para qué querés una relación? si querés tener familia o no, si te gustaría tener hijos, cuántos hijos te gustaría tener, dónde te gustaría vivir, qué te gustaría hacer, cómo te gustaría que fuera tu vida social, cómo te gustaría que fuera como esta parte del mantener el romance, llamémosle, con la pareja, que es algo que yo siempre les incentivo a hacer. Con Ale nosotros seguimos teniendo citas, por más de que estemos ya hace varios años, ni siquiera sé hace cuántos años
estamos. Pues es que se mantiene la seducción al final. Ajá. O sea,
y también esta parte del coqueteo. Justo hoy escuchaba a un chico hablar de eso y dije, ah, la verga, este puto me está describiendo. Decía que las parejas que funcionaban eran parejas que mantenían el morbo. Que mantenían el cachetazo en el culo, que mantenían el pellizco, que mantenían el dirty talk, que mantenían como esta parte del hablar sucio o del tener...
El erotismo, ¿no?
El erotismo de la relación.
Sí.
Y yo dije, a la verga, yo sí soy ese. Y Ale también.
Pero también, si solamente tienes erotismo y eso, no necesariamente la relación funciona. O sea, siento que es una combinación... de todas las cosas.
Pero es un buen indicador.
No, claro.
Es un gran indicador. De hecho, eso es complejo lo que voy a decir, pero no conocemos muchas relaciones funcionales fuera de la nuestra. Y no es para ser arrogante, no es para ser creído. No, les estoy hablando de la pura realidad. Normalmente hay en las relaciones que andan alrededor nuestro, normalmente hay muchas mentiras, hay engaños, hay manipulación, hay no te doy permiso. Hay gente que es de mi círculo cercano y no le dan permiso de venir a mi casa porque piensan que en mi casa, no sé, hay orgías todos los días. No sé qué verga piensan. Hay chicas que han venido al podcast y sus amigas le han dicho, ¡no! ¿Cómo vas a ir al podcast con Matías? ¡Te van a coger! Y hay una especie de... no sé, hay un... concepto medio extraño creado de cómo vivimos nosotros, de qué pasa en esta casa, de qué pasa en Pangea, que honestamente es cerrado. Lo que dicen es mucho más divertido de la realidad. Ojalá si fuera, pero no es así. Es mucho más tranquilo. Pero resulta que las personas que están en relaciones muchas veces dicen, no, con Matías no te juntes, con Matías no viajes, con Matías no... te juntes a hacer un asado, no vayas a su casa, no hagas nada, porque están como recortándole esa parte. ¿Qué es lo que pasa cuando una persona está cerca mío o cerca de Ale? Tiene dos opciones. O se va a la verga y lo mandamos a la verga, o empieza a ser una persona libre alrededor de nosotros. Nosotros no lo vamos a juzgar, pero sí nos rompe las pelotas que la gente venga como a fingir o a querer aparentar o a querer mostrar cosas que no son. Y nosotros cuando tenemos confianza y queremos a las personas que traemos, le decimos directamente,
sí, decimos.
Eso es bullshit. O sea, esta mierda que me estás diciendo, decíselo al beta que está atrás tuyo, decíselo a tu amiguita inconsciente que te compra las historias, pero a mí no me rompa las pelotas. Yo sé que te querés coger a este pibe, o yo sé que querés hacer tal cosa, o yo sé que sos bisexual. Como...
sí.
No vengas con mamadas, porque no tiene sentido si vamos a construir algún tipo de vínculo, de amistad, de relación, de lo que sea. No tiene sentido que comience desde el engaño, desde la falsedad.
No, y te das cuenta, lo percibes. O sea, incluso pues, cuando invitamos a un grupo de personas, todos empiezan a ser como tan libres que se nota, es como ese puntito negro que se empieza a notar cuando no lo está haciendo y todos volteamos así como...
sí, ya, soltá.
Sí, pero al final
soltá tu
lo
puta
decimos.
Imagen y aprende a ser libre.
Ajá.
Entonces, las esposas de mis amigos le tienen miedo, no a mí, ni a mi casa, ni a mi contexto. Le tienen miedo a la libertad de sus parejas. Porque yo al final no les obligo a hacer nada, ni les digo nada, ni les propongo nada. Simplemente es, che, sé libre. No, acá no mientes, acá no vale verga que eres... las creencias más oscuras que tengas, acá las puedes manifestar y yo puedo no estar de acuerdo contigo, pero seguí siendo mi amigo, seguimos teniendo un vínculo. Y eso me parece que es la mejor forma de conducir las relaciones. Y yo me doy cuenta de que hay personas que tienen una relación... escuchen esto, mis hermanos, no es mentira. Hay personas que tienen una relación de muchísima más transparencia con nosotros que con su pareja.
Sí.
Imagínate eso, que yo sepa que yo te conozco más a ti, que sos un amigo o que sos una amiga, que tu pareja.
Que vive 24/7 incluso contigo. A veces ni siquiera es de que novios, no. Pareja de convivencia.
Uh-huh. Entonces, ahí es cuando me doy cuenta de que el mundo de las relaciones sí está muy complicado y sí está estadísticamente es improbable que puedas llegar a tener una relación sana y duradera, pero aún así, por ser tan improbable, creo que es tan valioso que lo puedas llegar a generar y que lo puedas llegar a crear. Y una de las cosas que nos hemos dado cuenta es que se niegan a comunicar lo incómodo o se niegan a meterse en terrenos de incomodidad, pero cosas difíciles.
¿Sabes qué? Yo siento que también hay personas, yo he conocido personas que ni siquiera se meten a zonas incómodas con ellos mismos, a solas.
Es correcto, es correcto.
¿Cómo se van a meter con un otro a fondo, a profundidad, si se mienten a sí mismos?
Sí, hay personas que se mienten tanto a sí mismo que empiezan a pensar que su mentira es verdad. Y se convencen tanto que se vuelven muy buenos mintiendo.
Sí, ya ni se dan cuenta y entonces van a una relación y ni se dan cuenta que hay una mentira ahí, ¿no? Uh-huh. O sea, y se empieza a crear como todo un tema. Entonces, pues es que siento que la complejidad que está teniendo también mucho el tema de las relaciones es que ya ni siquiera sabemos quiénes somos. Uh-huh. O deja tú el quiénes somos, porque siento que a cada instante estamos siendo cosas diferentes o cada día vivimos diferentes situaciones, diferentes cosas y estamos transformándonos. Pero al menos sí saber qué te gusta en este momento actual, qué deseas, qué es lo que te llena. Uh-huh. ¿Qué es lo que te duele? ¿Cuál es tu sombra? Integrar la sombra. Porque si eso no se hace en un trabajo personal, individual, no vas a poder ser individuo en una relación. De hecho, muchas veces pasa, como no sé ser individuo, requiero otro individuo que me dé su individualidad, sí, para poder complete. Ser individuo.
Sí, ajá. Tengo que vivir la vida de la otra persona para ver, claro, si siento algo.
Y de ahí es, mi felicidad depende del otro. Y mi estabilidad depende del otro. Y mi bienestar depende del otro. Porque no tengo mi propia individualidad.
De hecho, eso nos lleva a otro punto que es importante para las relaciones saludables. Que es como si fueran tres cuerpos. Ustedes imagínense, mi hermano, que hay, en una relación hay tres entes, llamémosle. Tenemos la individualidad número uno, que sería Ale. Tenemos la individualidad número dos, que soy yo. Y tenemos otro ente distinto, que es la relación. La relación no nos involucra en nuestro 100%. Hay partes mías que son de la relación y hay partes mías que son mías. Y hay temas míos que yo tengo que trabajar, hay problemas míos que yo tengo que resolver, hay cosas que van a estar en mi esfera individual y que no van a entrar a la esfera de la relación, al igual que Ale. Y muchas veces, cuando tenemos problemas, tenemos algún problema personal, estamos frustrados, estamos enojados, estamos tristes o lo que verga sea, cada uno requiere su espacio y ya le requiere resolver sus temas y yo no voy a estar ahí para resolvérselos. A lo sumo voy a estar para escucharla, a lo sumo voy a estar para consolarla si me lo pide, pero hay temas de ella que no son ni mis temas ni son temas de la relación. O sea, no estoy involucrado para nada. Exacto. Y los tiene que resolver ella. Y de la misma manera, hay temas que son míos, personales, cosas que yo tengo que resolver, que ella no tiene ninguna vela en ese entierro, no tiene ningún tipo de participación ahí, y son 100% mi responsabilidad. Y hay otras cosas que necesariamente nos involucran a ambos. Hay otras cosas en donde yo no puedo actuar desde mi individualidad, de que si yo voy a tomar una decisión que repercute en la pareja, por decirte algo tan básico como dónde vamos a vivir o cuál es la casa que vamos a elegir o cuál va a ser nuestro estilo de vida o qué es lo que vamos a, cuánto presupuesto vamos a gastar en qué, hasta dónde podemos hacer esto, hasta dónde podemos hacer lo otro. Hay cosas que son de la relación, o sea, que no son mías individualmente ni ideal individualmente y que se requiere que la relación tome como ese poder. Y lo que yo veo muy comúnmente es que cuando las personas se meten en una relación, piensan que la relación es el todo y se pierde la individualidad. Y cuando se pierde la individualidad, los hombres se dejan estar, los hombres entran en una relación quizás siendo un alfa y se convierten en un beta. Y las mujeres también se dejan estar y empiezan a ser la novia tóxica que está pendiente de todo lo que hace su novio. Y eso hace que realmente no funcione, porque ni siquiera tienen el suficiente espacio para poder vivir sus individualidades y tratar de aportarle lo mejor a la relación. Entonces, en lugar de que su individualidad los haga completamente felices y plenos y ustedes aporten eso a la relación, están esperando que la relación sea lo que los hace felices. Y es al revés. Si tú no estás bien, si tú no te sentís pleno y feliz, si tú no sentís que estás como en un punto estable contigo mismo, ¿qué verga vas a entrar a una relación? ¿Qué es lo que puedes llegar a aportar? Mierda. Y no es una buena idea entrar a una relación sabiendo que vas a aportar mierda porque vos estás en un mal lugar en este momento, porque sabes que es lo único que vas a encontrar, una persona que esté en la misma situación. Otra persona que también aporte su mierda. ¿Y sabes qué pasa cuando dos personas aportan mierda a una relación? Se vuelve una relación de mierda. Y por eso no funciona.
Sí, y sabes, o sea, a mí me apoya mucho como diferenciar incluso en palabras de la gente se ve como yo soy la relación o yo soy una relación, y no. Estamos en una relación. Ajá. Así como simplemente vas a un restaurante y puedes decir estoy en un restaurante. Uh-huh. Y así sucesivamente, estoy en una relación, pero yo no soy la relación, ni tampoco tengo la relación. Sino es como un estado, es la elección, es algo que estás eligiendo constantemente. Y siento que es una, podría sonar muy básico, pero no. O sea, yo siento que las personas actúan desde yo soy la relación. Uh-huh. Y entonces de repente, ¿dónde está su individualidad? Se empiezan como a mochar partes, dejan de, y es más, por eso pasa que cuando terminan una relación se sienten súper perdidos.
Exacto.
Y se sienten de que, ¿y quién soy? ¿Y ahora qué hago? De hecho, cuando se termina una relación, no duele el que la persona no esté en tu vida. Lo que duele es que no sabes ni si, es como si te hubieras perdido a ti mismo. Uh-huh. ¿Sabes? O sea, es como si no te encontraras a ti mismo, todo lo hacías con esa persona, no tenías tus propios hobbies, no tenías tu propia vida, y entonces es como si la vida se te fuera, porque dices, ah, no tenía vida, ¿y ahora qué hago? A diferencia de cuando tienes tu propia individualidad, sales de esa relación y dices, ok.
Mi sostén es esto.
Claro, yo sigo siendo esta parte, y yo sigo teniendo como tal cosa, o sea, no sé, mis hobbies, mi ocio,
tus hábitos,
mis
tu talentos, círculo.
Mi círculo, mi independencia, o sea, desde ese lugar siento que el duelo de una relación se vive diferente. De hecho, uh-huh. Matías y yo todo el tiempo lo platicamos y hablamos de esto, de qué pasaría si en un momento...
Si ustedes supieran las horas que les hemos dedicado a hablar de qué va a pasar cuando terminemos algún día... entenderían que estamos locos, pero uh-huh. Créanme que es muy funcional. O sea, es súper funcional saber que... Es que no sé porque no tengo la bola mágica, pero yo me animo a apostar de que si el día de mañana mi relación con Ale terminara, terminaría de una forma muy sana, muy smooth, muy suave, muy... Ok, perfecto, nos dimos cuenta de que no, de que hasta acá va... Tú tienes tu vida, yo tengo la mía. Si hay cosas en común, vamos a ver cómo lo resolvemos. Vamos a darnos espacio, tiempo, qué sé que lo otro. Pero nada de drama, nada de críticas, nada de juicios, nada de mamadas. Es como, che, hagámoslo tranqui, lo más tranqui que claro. Se pueda llegar a hacer.
Y es que, ¿sabes qué? De hecho, a mí me pasa que cuando yo platico este tipo de cosas, la gente me dice, no, pero si estás pensando en eso, es porque no te estás viendo con esa persona. A ver, no. No podemos vivir la vida... con certeza. Todo es incierto. Lo único que es cierto es que te vas a morir. En algún momento te vas a morir y lo otro cierto es que ya naciste y tienes vida y estás aquí en este mundo.
Temporalmente.
Terreno, ¿no? Temporalmente. Pero todo lo demás es incierto. Tú puedes incluso, no sé, en una empresa proyectar todo tu año o puedes proyectar cómo va a ser tal cosa o imaginar de, ah, esto va a ser así por esto. Y la vida... es bien incierta, pasan un montón de cosas, miles de cosas. Entonces, cuando tú te relacionas con la incertidumbre, de verdad, yo me he dado cuenta que cuando entre mejor me relaciono con la incertidumbre y entre más voy hacia ese pensamiento de la vida es incierta, disfruta, o sea, lo que hay hoy. Incluso con el tema del enamoramiento, estás enamorada, enamórate, o sea, ¿por qué te reprimes y por qué no te dejas enamorarte? O sea, ¿sabes? Esto, esa parte es vivir la vida desde un lugar de es incierta y verlo todo desde ese lugar. A lo mejor, nada que Matías y yo estamos un montón de años juntos o hasta que no sé, a lo mejor ya hasta nos morimos juntos, no sé qué pueda pasar, pero no vivimos la vida desde esa certeza, porque incluso si viviéramos la relación desde esa certeza, yo dejaría de aportar a la relación, porque dejaría de ver la relación como un trabajo, ¿sí? Es como si te dijeran, ah, para siempre vas a tener este trabajo, o para siempre vas a tener esto, es como que, ah, te relajas y te tiras a la hamaca.
Siempre está ahí.
Claro, a diferencia de decir, oye, lo que tienes en tu día es una elección. Y tú puedes elegir las infinitas posibilidades que tiene la vida. ¿Qué quieres elegir hoy? ¿Quieres elegir estar con esta persona o no quieres elegir? ¿Qué quieres hoy? ¿Quieres hijos hoy o no quieres hijos hoy? ¿Sabes? O sea, pueden pasar un montón de cosas. No sé, imagínate que... Es que realmente la vida es muy incierta. Tú tienes planes y eso es una de las lecciones que la vida siempre me ha dado, es... Se ríe de mis planes, ¿sabes? Yo solía ser una mujer sumamente de control, de planificación. Y de repente la vida me empezó a dar un montón de lecciones. De decir, hey, fluye, hey, suéltate. Mira, jaja, no va a ser así como tú crees que va a ser, ¿sabes? O sea, ese fue un trabajo personal mío. Y gracias a que también trabajé eso personalmente, la relación también la puedo vivir desde ese lugar, ¿sabes? O sea, desde no dar nada por hecho, certeza, o el simplemente dejarme llevar por la incertidumbre de incluso no sé si mañana Matías me voy a elegir, pero no importa, tengo el hoy. Hoy me está eligiendo qué voy a aportar hoy a su vida y qué también está aportando él a mí. Y tampoco es irte al pasado de, ay, es que esto, es que lo otro y... te estás perdiendo de la contribución que está haciendo la persona actualmente en tu vida.
Entonces... Y lo estás condenando a repetir. Porque también algo que nosotros tenemos, esto es un gran secreto para hacer que una relación funcione, es que nos enseñamos cosas que no sabemos. O sea, literal, hay veces que Ale se comporta de determinada manera y eso no es contributivo para mí y ella piensa que sí. Entonces, hoy, por ejemplo, nos pasó en el CrossFit, de que entrenamos juntos, estamos haciendo una programación. Ale es gran parte de la responsable de la mejora física, mucha o poca que estoy teniendo al día de hoy. Entonces entrenamos juntos por ahí y de repente Ale tiene unas formas de utilizar los relojes y las cosas que a mí me marean y a mí me frustran y para ella me está haciendo la vida más fácil y no. Y es como, che, Ale, esto a mí no. O sea, no me sirve, no me gusta, no me funciona. Me rompe las pelotas y sé que vos lo estás haciendo como queriendo hacerme un favor a mí. No está sirviendo. Y es que no estarías logrando el propósito.
Está súper loco porque fíjense, Matías es desordenado en casa. Yo soy desordenada en el CrossFit. O sea, yo tengo un caos y un cagadero, pero también por eso me considero buena, o sea, me considero bien resiliente en ese aspecto. Pero Matías también, o sea, en el CrossFit es mega ordenado. O sea, él quiere ver todo estructurado, todo acomoda sus cositas y así. Entonces, fíjense cómo hay áreas de la vida en las que yo no puedo etiquetar a Mati como, ah, es desordenado, porque no es cierto. En el CrossFit es súper ordenado. Entonces, es esa parte. Si yo todo el tiempo etiquetara a Mati desde ese lugar, no le permitiría hacer... Entonces, yo ahora sé y digo, ah, ¿sabes qué? A él le gusta la estructura en ese rollo. A él le funciona eso, bueno.
Sí, y también, o sea, pero es esta parte. Creo que lo más importante es que tú estés dispuesto a enseñarle a tu pareja qué es lo que funciona para ti y qué es lo que no. Por ejemplo, al revés pasa también de que a mí me gustan mucho las sorpresas. A mí me gusta darle sorpresas a la gente. Me fascina. O sea, les doy regalos o los sorprendo con viajes o con X. Me gusta sorprender a la gente. Ese es el resumen de la historia. Y ya le odia la sorpresa.
Pues no, es que odio ciertas sorpresas. Porque a veces lo que es sorpresa para Mati no es sorpresa para mí.
Ok.
¿Entiendes? Es diferente.
Pues sí, pero no. Básicamente un día Ale me dijo, che, no me gustan las sorpresas. Si vas a hacer algo, una reunión, un viaje, un regalo, prefiero saberlo antes. Y prefiero prepararme.
Cosas grandes, claro. O sea, por ejemplo, hubo una sorpresa que me encantó y que fue súper atinada y fue Kitana. Kitana okay. No me la esperaba, ¿sabes? Pero era algo íntimo. Las uh-huh. sorpresas en un contexto íntimo me gustan. Las sorpresas en un contexto que representen más cosas, es como, Matías, por favor.
Si dímelo. Vas a hacerme una fiesta sorpresa con mucha gente, avísame de la fiesta sorpresa.
O de que, oye, sin, no sé, imagínense, a mí se me ocurrió un día, ah, ya voy a regalar todos mis trajes de baño, mis bikinis, porque me da la gana. Y Matías de repente el día siguiente, de, nos vamos de viaje mañana a la playa, Y yo, Matías, acabo de tirar mis trajes de baño, así, ¿no? O sea,
¿qué verga voy a hacer en la playa sin mis trajes de baño?
Entonces digo, se resuelven las cosas, pero sí hay cositas que sí me gusta. Ajá. Entonces, desde ahí como que vamos... Es que, ¿sabes qué? Yo, se puede decir como una negociación, pero realmente una negociación sí lleva la parte de ceder. Uh-huh. De, bueno, vamos a negociar, ¿quién da más, quién da menos?
Esto más bien son pedidos.
Son pedidos y es como un diálogo en donde puedes ser súper abierto. Uh-huh. Y de repente empiezas a decir, no, pero a mí me gusta esto, ah, no, pero a mí me gusta esto. Y empiezas a abrirlo tanto que el mundo se va haciendo muy grande y empiezas a decir, ah, bueno, si a ti te gusta esto y a ti te gusta esto, lo podemos de que unir y hacemos algo más poderoso. Sí, vamos a hacer. Pero ¿qué pasa? A veces las parejas es de que, no, es que a mí me gusta esto. No, pues a mí me gusta esto. Ah, no, pues si no te gusta, te chingas. Y es como, ¿en qué
eso
momento?
Es lo que cualquier hombre le hubiese respondido a su esposa cuando le aparece y le dice, quiero una aspiradora, no sé qué puta. Y ves el precio de la puta aspiradora y vale casi $1,500. Cualquier hombre sensato hubiese dicho, no. Yo no soy un hombre sensato.
Se llega, es un diálogo en donde te permite ser y de ahí vas creando, no se trata de ceder. ¿Sabes? O sea, hay que saber diferenciar entre ceder uh-huh. y entre abrir tanto tu mundo hacia la otra persona que pueda comprender.
Puede haber todo.
Todo, absolutamente todas las piezas. Y entonces todas esas piezas te vas dando cuenta que embonan o uh-huh. que no embonan. Porque sí. A veces también puede pasar de que, oye, no, o sea, ¿sabes qué? Estos valores, pues simplemente no se alinean para nada uh-huh. conmigo y listo. Es como, ok, estuvo muy bonito el enamoramiento, me encantó convivir contigo.
Sí.
Pero ¿sabes qué? A un largo plazo, pues no, no quiero nada. Que también eso es terminar como bien con una...
Sí, porque claro.
A veces es...
Sí, claro.
Oye, te das cuenta que no. Y a veces terminan las cosas mal.
Porque,
o sea,
porque postergan. Imagínate que vos agarrás... Esto es súper importante que lo tengas claro, mi hermano. Cuando vas a entrar a una relación, existen cosas que van a ser para ti no negociables y para tu pareja también tienen que ser no negociables. O sea, mejor dicho, ella tiene que tener sus no negociables y vos los tuyos. Cuando vos estás empezando a conocer a esta persona, de repente te cuadra todo. Decís, ah, esto sí, esto sí, esto sí, esto sí. Pero, verga, tiene esto que para mí es un no negociable.
Sí.
Por ejemplo... tenemos una amiga, bueno, creo que Ale también lo ha dicho en varias ocasiones, que dice, che, yo no podría tener una pareja que tenga X estilo de vida, que trabaje mucho. Imagínate una persona que trabaja de lunes a sábado y tiene que estar sí o sí en una oficina, que sí que lo otro, porque parte del estilo de vida que yo quiero es que quiero viajar todos los meses. Bien o mal, es algo válido. Es como, ah, ok, si vos sos un hombre o sos una mujer y estás buscando una pareja y decís, che, para mí es un no negociable que la persona tenga disponibilidad de tiempo, que podamos agarrar y salirnos un fin de... Que sea independiente o que tenga su emprendimiento o sea autoempleado o lo que verga sea, pero básicamente que no tenga como esta obligación de estar respondiendo a un jefe, por ejemplo, y que tenga ese tiempo. Y si vos estás conociendo a una persona y te das cuenta de que tiene todo, pero hay un no negociable que no cumple, por ejemplo, en este caso, el de la libertad de tiempo, por más que vos quieras estirar eso, por más que vos quieras darle la oportunidad, por más que vos quieras como seguir viendo qué pasa y a dónde fluye, llega un punto que si realmente es un no negociable para ti, eso te va a cansar tanto que no va a ser sostenible y la relación va a terminar mal. ¿Por qué? Porque en conversaciones, en pequeños momentos y situaciones, le vas a empezar a querer cambiar a la otra persona. Che, y si haces otra cosa, y si renuncias a ese trabajo, y si ABC, sí. Y eso realmente no funciona. Te puede pasar con muchas cosas, con los hábitos, con la comida que come, con la relación que tiene con su familia, con si hace ejercicio o no hace ejercicio,
que si fuma, que si no...
Ajá, hay muchas, si utiliza sustancias. Hay muchas cosas que para ti pueden ser un no negociable. Y de vuelta, por más que todo lo otro esté y vos digas, ah, la verga, es que tiene esto, esto, esto y esto. Si hay alguna cosa que para ti es no negociable y la otra persona no cumple con eso, hermano, no pierdas el tiempo ahí. No pierdas el tiempo ahí porque es una bomba de tiempo. No lo va a resolver de una forma feliz. Es improbable, es altamente improbable que tengas éxito. Y tenés que abrirte a la posibilidad de que sí existe una persona ahí afuera que cumple todos tus no negociables. Y de ahí para arriba es donde empieza la negociación. Ok, todos mis no negociables están, todo esto está perfecto. De ahí para arriba, ¿qué más me gustaría? ¿Qué más me expandiría? ¿Qué tanto puedo negociar? ¿Hasta dónde sí? ¿Hasta dónde no? De repente hay cosas, yo qué sé, que ponerle para... Hay cosas que para Ale son muy importantes, pero no entran dentro de sus no negociables y las tuvo que negociar conmigo. Por ejemplo, para Ale es muy importante la limpieza y el orden y que todo esté en su lugar y es súper obsesiva con ese tema. Y yo soy una persona desordenada. Mi parte creativa probablemente me hace ser bastante desordenado. Y, por ejemplo, mi closet es un cagadero. ¿Por qué? Porque yo voy al closet, veo qué remeras hay, agarro esta, me la pruebo, no me gustó, la tiro. Agarro esta, me la pruebo, no me gustó, la tiro. Agarro esta, la combino con esto otro, ah, esto no me gustó, lo tiro. Y no necesariamente la ropa está sucia, me la probé y la tiré, pero ese es mi cagadero y mi closet. Si ustedes entran ahora, pueden llegar a ver el cagadero que hay ahí, porque yo soy así y a mí me gusta ser así y yo no estoy dispuesto a cambiar ese hábito que tengo de elegir la ropa rápido y no perder demasiado tiempo volviendo a poner las cosas en su lugar, etc. Y fue como, Ale, ¿sabes qué? Nuestra casa tiene 3 habitaciones, tenemos 3 closets gigantes, walk-in closet. Agarra uno para ti, no me rompas las pelotas, hace tu cagadero ahí con lo que vos quieras. Yo voy a agarrar un closet para mí y no me rompas las pelotas. Si de casualidad llegas a entrar a mi closet y ves cosas tiradas, es mi closet.
No, entro, o sea, y fíjense, cuando teníamos un closet compartido, esta es otra distinción. Teníamos el closet compartido. Y yo tenía 2 opciones. O estarle reclamando a Matías que doblara su ropa y que no dejara tirado tal cosa y que él se esto y que... Y estar así en una pelea tras pelea tras pelea. O preguntarme, ¿quién es la que está teniendo el conflicto en este momento? ¿Yo? ¿O Matías, no? Y era, la que está teniendo el conflicto soy yo. Entonces, ¿por qué voy a ir a conflictuar al otro si la del conflicto soy yo? Resuélvete tú, esta es tu individualidad. Entonces, bien fácil, a mí me gusta ordenar, me gusta limpiar. Ah, pues voy a volver a ordenar todo. Y me ponía a doblar y a ordenar todo y así, ¿no? Entonces, dejaba de ir a fregarle, a chingarle, a romperle las pelotas, porque Matías no tenía conflicto con eso. Entonces, hay que hacernos cargo también de nuestros propios conflictos. Y si la persona realmente ya te dijo o ya viste, o sea, ni siquiera es que lo haga en una cuestión de que sea algo planeado o adrede, sino que realmente la persona no tiene esa habilidad, o sea, simplemente, y no le interesa porque va a utilizar su energía y su potencia para otras cosas y es muy válido. Entonces, muchas veces así pasa, ¿no? Que yo escucho muchas personas, es que no hace esto, es que le digo, y tienen muchos conflictos con eso y digo, ok, a ti te gusta eso. A la otra persona no es bueno, no le gusta. ¿Quién está teniendo el conflicto, la otra persona o tú? ¿Sí? Y si aún así te causa conflicto el hacer eso, entonces no estés en esa relación. Punto. Entonces, si a mí me hubiera causado conflicto incluso volver a doblar la ropa así, ¿sabes qué? Mejor me voy La puerta está bien abierta para yo elegir lo que quiero en el momento que yo lo quiera. ¿Por qué voy a estar quejándome y peleándome y estar en ese punto? O sea, ¿por qué nos quedamos en lugares que no nos expanden, que no nos contraen? Entonces está ese punto de o lo resuelves, o sea, de la forma en la que, no sé, te nazca, requieras, o mejor no estés. No estés, o sea, porque va a ser un tema que no se va a acabar y siempre está también la parte de los individuos quieren tener la razón. ¿Sí? Entonces, exacto, cuando entras en un estado de tener la razón, ya la relación también se empieza a enmierdar. ¿Por qué? Porque cada quien va a tener su historia, cada quien va a tener su punto de vista, cada quien va a tener su percepción, su forma de vivir la vida, y entonces, pues siento que tener la razón tampoco no es lo expansivo, o sea, no vas a hacer pensar al otro como tú, o sea, una relación no es para que los dos piensen igual. Siempre va a haber las diferencias, siempre va a haber diferentes heridas, diferentes evoluciones, diferentes procesos. O sea, Matías tiene un proceso bien diferente al mío y no en todo concordamos, pero eso no nos hace que estemos peleando, teniendo la razón. Ajá. Es como, ok, Matías, a ver, ¿qué requieres tú para esto? Sin dañar los acuerdos, o sea, ¿qué requieres? Tú como individuo. Yo no tengo el por qué estarme metiendo en su individualidad. De hecho, pasa mucho con el dinero en las relaciones. La mujer quiere controlar el dinero de... O sea, hemos tenido como que charlas con... A mí se me hacen bien extrañas a veces.
Perdón, amigas, que van a estar viendo este video.
No, charlas de... Me compré tal cosa, pero no le digan a mi pareja. O sea, ella cree que me lo regaló tal persona. Y es como...
Para ocultar el dinero que tienen, porque si revelan el dinero que tienen, sí, es un pensamiento
bien. Y ese es otro tema para hablar. De hecho, yo le he dicho a Mati muchas veces de... Deberíamos hablar de este tema de las finanzas en pareja. Sí, súper importante. Y de lo que hemos visto que funciona.
Si quieren que hablemos de finanzas en pareja, dejan un like a este video y en el próximo episodio nos metemos en ese tema. Pero antes, vamos a leer alguna de sus preguntas, mis hermanos. Gracias por estar acá. Hay preguntas realmente muy buenas. Hay muchos haters por acá. Saludos a los haters que están por ahí probablemente pasándose de acá a Pornhub o quién sabe qué. Hay muchos haters a la vuelta. Saludos, mis hermanos. Álvaro Lagar hace una pregunta que a mí me pareció bastante interesante. De hecho, da para un podcast entero. Dice Álvaro, ¿crees que las mujeres están tan dominadas por la hipergamia hoy en día que en muchos casos nunca se llegan a conformar con el hombre que esté a su lado, aunque él sea un excelente candidato para ella? A la verga, sí, lo estoy viendo muchísimo, lo estoy viendo muchísimo. ¿Saben? El otro día tuvimos fue la fiesta de mi cumpleaños. Y vinieron varias personas, vinieron amigos, vinieron algunos alumnos de nuestra mentoría, que siempre tenemos las puertas abiertas de nuestra casa, que estuvo bien interesante conocerlos en persona. Y vinieron varias chicas, había muchas mujeres. Había un 80% de mujeres, 20% de hombres. Estadísticas favorables, llamémosle. Y dentro de eso yo estuve hablando un poquito con todo el mundo. O sea, al final, cuando sos el cumpleañero, todo el mundo te quiere saludar y que esto y que el otro. Y en una chica agarra y le digo, che, pero ¿y vos qué onda? O sea, como que hace tiempo que estaba queriendo tener una relación y que estaba como en busca y que esto y que lo otro. Y le digo, che, pero vos sos una piba interesante, sos una piba atractiva. Sé que tenés ganado atrás. O sea, sé que hay hombres dispuestos a ser tu pareja y muy probablemente dentro de esos hayan buenos candidatos. O sea, estadísticamente es muy probable que tengas buenos candidatos queriendo cortejarte. ¿Por qué verga todavía no estás en una relación? Y ella me respondió esto, mis hermanos. Me dijo, es que siento que siempre puede aparecer alguien mejor. Y fue de, a la verga. O sea, sí, pero no. ¿Que sí puede aparecer alguien mejor? Sí. El tema es que las mujeres a veces se confían tanto en eso de puede llegar a aparecer alguien mejor que se les pasa su pick. Se les pasa su reloj biológico y después tienen 30 años o 30 y pico de años y están diciendo, verga, es que cuando yo tenía 25 todos estaban atrás mío y ahora que ya quiero familia y que ya quiero hijos, ¿por qué no están y por qué no quieren conmigo y por qué no se sienten preparados? Es como, a ver, mija, se te pasó el tren. ¿Cómo te explico que el mejor momento para tomar una decisión de con quién crear un nido era a tus 25 y no a tus 30? O sea, honestamente, siendo 100% honesto, estadística pura, el peak de las mujeres está alrededor de sus 25 años. Ese es el mejor momento para tomar una elección. Entonces, es un gran problema que las mujeres tienen al día de hoy. Por suerte, los hombres tenemos un reloj biológico bastante más amplio. Y esa es nuestra ventaja competitiva, llamémosle. La ventaja competitiva de las mujeres es que ellas reciben y esperan a que los hombres vengan a buscarlas y se insinúen, se propongan entre ellas, llamémosle. Y es bien complejo esto de que las mujeres no eligen. Es como, prefiero tener a varios ahí a la vuelta, como merodeando. Ahí tengo a este y tengo a este otro y tienen características distintas y son distintos. Y no elijo ninguno porque siento que los tengo a ambos. Pero llega un momento, mujeres que están viendo esto, que no van a tener a ninguno. O que el tipo de hombres que va a querer relacionarse con ustedes va a bajar sustancialmente de calidad porque ya no van a estar en su peak, ya no van a ser ni tan atractivas, ni van a ser tan fértiles, ni van a ser tan interesantes para un chico que esté queriendo crear un proyecto de familia. Porque en igualdad de condiciones siempre te vas a ir por una mujer más joven. Entonces imagínate que vos sos un hombre, sos un alfa, estuviste trabajando en tu mentalidad, estuviste trabajando en tu físico, estuviste trabajando en tus finanzas, estuviste trabajando en tus habilidades sociales, más o menos te va relativamente bien, tenés la posibilidad de elegir una pareja que sea femenina, que sea atractiva, que sea consciente, que te deje ser libre, etc. Y tenés dos candidatas, una de ellas tiene 25 años y otra tiene 32. Una ha estado con 3 hombres y la otra con 10 o con 15, lo que tú quieras. ¿Cuál vas a elegir? Si la única diferencia es la edad y la experiencia que han tenido en esos años, ¿cuál vas a elegir? La más joven. Entonces, para las mujeres se vuelve difícil ese momento. Y yo lo he visto con varias chicas. No sé qué has visto tú.
Yo sé, a mí no me gusta generalizar. Me gusta ver la historia personal.
No, estoy 100% de acuerdo.
Y, por ejemplo, hay mujeres que siempre van a sentir el más mejor y diferente, pero porque ellas están incompletas, no saben lo que quieren. Como que viene desde esos vacíos, ¿sabes? De no me siento completa yo, entonces nunca me voy a sentir completa con el otro. Ajá. ¿Sí? Ese es un caso. También está el otro caso de que no saben lo que quieren. Es decir, como no sé lo que quiero, entonces estoy saliendo con un montón de chicos y ando picando allá y ando picando acá y así, y de repente la edad se les va y pues vale, ¿no? Está la otra parte de preguntarte como mujer qué quiero a un corto, mediano y largo plazo. ¿Sí? Y si corto plazo, mediano y largo están alineados, son compatibles, se unen. Porque muchas veces una mujer quiere algo a corto plazo, pero es incompatible con el largo plazo. Uh-huh. O con el mediano. Entonces es incluso irte a esa pregunta. Yo, por ejemplo, yo estaba, ok, sí me gustaría tener hijos, pero no me gustaría tenerlos con cualquier persona. Entonces, yo estoy dispuesta a no tener hijos y a quedarme sola si no encuentro un hombre que realmente me llene para el tema familia.
Uh-huh. Es correcto.
Y yo sabía lo que quería. A un corto, mediano, largo plazo, tuve que embonar eso. O sea, realmente como que hubo un trabajo de mucha introspección. Entonces, también está esa parte de estar dispuesta a... Porque, ¿qué pasa? O sea, también siento que luego caen en el conformismo. De, ay, bueno, ya estoy apurada, este mero. Pues sí, lo del niño todo dañado, la familia toda disfuncional, terminó generando el mismo patrón de siempre. Entonces, siento que el caso de la persona depende.
No, estoy 100%
depende. Pero, por ejemplo, nosotros sí tenemos conocidas de los tres casos.
De todos los casos, claramente. Pero sí, o sea, yo sí estoy viendo mucho el primero, llamémosle, o el caso, mejor dicho, de las mujeres que sienten que están tan en su peak y que tienen tantos hombres alrededor,
sí, claro,
que prefieren tener la atención de muchos que la atención de calidad de uno solo y crear un proyecto con uno solo. Y eso es un engaño, mujeres. Eso no les va a durar. Eso puede hacer que tomen una muy mala decisión de largo plazo y están disfrutando el hoy y arruinando el mañana. Y el día de mañana se pueden llegar a dar cuenta, me darán la razón o no. Pero sí, eso es lo que puede llegar a pasar.
Tenemos casos.
Por acá nos pregunta Shol HV. Decía, hola Mati, hermano, qué lindo ver un vivo de ustedes juntos. Gracias a sus consejos, encontré una chica genial, me gusta mucho. ¿Cómo puedo seguir enamorándola para llevarlo a algo más serio? Pues si... Supongo, primero, muchas gracias, mi hermano. Segundo, supongo que si ya encontraste una chica que te gusta mucho y que la estás enamorando y quieres seguirla enamorando, significa que ya tuviste una cita, significa que ya pasaron cosas, significa que existe cierta atracción, significa que ella te está dando su interés como candidato. O sea, la interacción, por lo que te estoy leyendo, está media avanzada. Entonces ahí lo que yo te recomiendo es empezar a generar un trato de novio de a poco, empezar a generar más profundidad de conversación, empezar a preguntar qué es lo que ella espera de una relación, qué es lo que ella está visionando para su futuro, ver si eso embona con lo tuyo o no, y el tiempo va a jugar a tu favor. Las mujeres tienen este patrón de que si todo va bien y no hay ningún efecto muy disruptivo, al pasar tiempo con un hombre se empiezan a enamorar y se empiezan a volver como más compatibles con esa persona y las cosas van fluyendo bastante bien y no hay que hacer nada elaborado, llamémosle, para que una mujer que ya está saliendo contigo y que ya tiene interés y que ya te está perfilando se convierta en tu pareja, en tu novia. Este es el normal fluir de las cosas y no se requiere mucho más que eso, honestamente. No sé si tú tienes algo para agregar.
Sí, o sea, siento que los primeros pasos son los más complejos, pero si la persona está accediendo, o sea, si realmente se siente atraída hacia ti y ya está saliendo contigo y llevan varias salidas, pues la mujer está mostrando un cierto interés, al menos que haya otra cosa escondida, ¿no? Pero siento que muchas veces los hombres la cagan en querer ser otro hombre u otra persona o creer ser robots de, tengo que hacer paso uno, paso... No, o sea, si ya hiciste los primeros pasos, ya lo demás es simplemente mostrarte, ser tú, plantear las cosas, hablar de proyectos a corto, mediano, largo plazo, o sea, y de ahí van descubriendo si realmente son compatibles para algo, pues, a largo plazo.
Ajá. Por acá nos pregunta Marciano. Si tienen preguntas, este es el momento, mis hermanos. ¿Cómo tomar en serio a una mujer que estuvo con medio pueblo? ¿No se hace? Punto. Siguiente pregunta. Mati, ¿cómo no ser un beta en una relación? Acá Ale es experta en betizar hombres en relación. Bueno, a ver.
No ceder,
exacto. Las mujeres te empiezan a testear. Cuando estás en una relación, empiezan a testearte y empiezan a intentar invadir como tus espacios, tus esferas, tu individualidad. Y la gran mayoría de hombres cede. Caso típico. Ay, es que no salgas hoy. Vamos a quedarnos a ver una peli. Ah, es que mejor no te juntes con tus amigos. Mejor vamos a hacer un picnic. Ay, no, es que... Y de esa forma, si empezás a ceder a tus círculos sociales, empezar a ceder a tus hábitos, a tus prioridades, las mujeres empiezan a pisotearte porque les estás permitiendo ser el hombre que es pisoteable. Entonces, si una mujer recibe en una relación a un hombre que entra como un alfa, intenta pisotearlo y logra hacerlo, lo va a convertir en un beta. Cuando lo convierta en un beta, va a perder la atracción por ese hombre y lo va a cambiar por otro. Ese es el normal ocurrir de las cosas. En cambio, cuando una mujer agarra y entra en una relación con un alfa y lo testea y se da cuenta de que no lo puede pisotear, se da cuenta de que no lo puede pasar por arriba, se da cuenta de que no lo puede manipular, a la verga, se genera otro tipo de atracción. Se genera una atracción que va más hacia el lado de la admiración, de a la verga, este hombre sabe mantener sus estándares. O sea, las mujeres te tienen que poner a prueba.
Es no, parte y sabe de... mantener sus acuerdos también.
Sabe mantener sus acuerdos,
¿sabes? Exacto. O sea, hay algo incluso más inconsciente. ¿Por qué testeamos las mujeres? Por el hecho de que realmente estamos viendo si no es nuestro candidato, digámoslo así, está apto para cualquier tipo de situación. O si va a ser muy fácil, si nos va a poder cuidar a mí, a la cría. O sea, como que hay muchas cosas antropológicas. Pero pues obviamente lo seguimos haciendo. ¿Y qué pasa? Si una persona cede contigo, ¿qué te hace pensar que no va a ceder con otra? Y así, ¿no? O sea, como que también te habla de cuánto cede respecto a los acuerdos. Uh-huh. Y a ceder no me imagino que se monte en su macho, como dicen. O sea, simplemente es como tener súper claro quién eres como uh-huh. hombre.
Que sí, que no y hasta dónde.
Que sí, que no. Y decir, a ver, es como un límite. De mí no vas a abusar. Uh-huh. Está esa parte de tus límites personales y viceversa. O sea, también siento que las mujeres cuando empiezan a ceder, empiezan a bajar el atractivo del hombre, porque el hombre ya le deja de sentir como un trabajo, sí, un reto.
Esto es algo bien triste, mis hermanos. No lo hagan. Pasa mucho que los hombres agarran y están en su vida cotidiana y de repente ven a una mujer hermosa, bien vestida, presentable, atractiva, femenina. Y dicen, a la verga, qué hermosa mujer, qué hermosa chica. Entonces, si tienen huevos, se acercan a conocerla. Y si las cosas van bien, esa mujer tiene algunas citas, si se termina convirtiendo en su pareja. Acto seguido, ya está en una relación y les empiezan a decir, no te pongas eso y no te vistas así. ¿Y por qué vas tan producida? ¿O qué estás buscando con esto? Y empiezan a apagar su feminidad y las mujeres empiezan a ceder en eso y se convierten en hombres. O sea, honestamente, se visten como vatos. Se empiezan a mostrar de una forma como masculina porque el hombre tiene este miedo de a la verga, pero la van a ver. Es mía y la van a ver y le pueden llegar a decir algo y puede llegar a pasar tal o cual cosa y no debería demostrarse femenina. Macho, la conociste siendo femenina, la conociste vistiéndose bien, la conociste arreglada, la conociste perfumada. ¿Por qué verga querés cambiar eso ahora? Que dicho sea de paso, va a hacer que no te guste.
Le estás quitando a lo mejor muchas cosas que fue por lo que estás con ella, no hablando de un tema físico, sino es desde un sentir. Las mujeres hacemos muchas cosas desde una parte emocional, desde una parte de cómo nos sentimos. Entonces, cuando tú estás matando otras cosas, también estás matando partes internas y de repente dices, ay, es que no sé por qué ya no siento esto. Y es, la pagaste tú.
Exacto.
Y viceversa, o sea, pasa igual. Las mujeres es, ah, quiero un hombre alfa, pero luego están en la relación y dicen de que, ah, quiero que haga todo esto y quiero que sea mi perrito, de que entrenarlo y que sea así, que sea así, lo terminan convirtiendo en un beta y luego ya no les gusta. Y es como, tú hiciste un montón de cosas para que ya no te gustara.
Exacto, tú generaste eso. Sí. Por acá nos pregunta Francisco, nos dice, Mati, ¿por qué un hombre de buen físico es rechazado por las mujeres y otros tipos sí triunfan? Porque con el físico no alcanza, mi hermano. El físico es un bonus, es un nice to have, es algo que deberías velar por tener un buen físico, por tu salud y por tu estética y por tu imagen. Pero eso no necesariamente significa que vas a gustarle a una mujer. De hecho, ¿quieren saber cuál es mi principal problema con el gimnasio y con el entrenamiento y con tener un buen físico? Es el siguiente. Les voy a contar una pequeña historia. Ponle un like a este video si querés una pequeña historia de mi pasado. Resulta, mis hermanos, que en el pasado yo tenía la creencia de que para ser un hombre atractivo para las mujeres había que estar mamado, había que estar fuerte, había que estar cuadrado, como le decíamos en Uruguay. Entonces yo dije, a la verga, la única manera de conseguir mujeres atractivas es tener un muy buen físico, y cuando tenga un muy buen físico las mujeres se van a arrodillar ante mí y van a ponerse en fila para ser mi novia una tras otra. Entonces yo empiezo a ir al gimnasio, empecé a ir al gimnasio como 10 veces, pero empezaba y no duraba ni un mes. Creo que lo máximo que estuve en un gimnasio fue un mes con suerte. Y era porque yo estaba yendo al puto gimnasio, no porque a mí me gustara hacer pesas, no porque a mí me gustaba el entrenamiento, no porque a mí me gustaba desarrollarme físicamente, no porque a mí me interesara mi salud. Estaba yendo al puto gimnasio porque lo que yo quería era convertirme en el hombre que las mujeres pudieran llegar a gustar y a sentirse atraídas. Entonces fue mi principal error. Era insostenible para mí un proceso en el gimnasio porque no lo estaba haciendo por mí, lo estaba haciendo por ellas. Acto seguido, descubro que existe el mundo de las habilidades sociales y de la seducción. Y digo, a la verga, acá hay algo que yo no sabía. Esto es ciencia. Hay un ritual de cortejo entre el hombre y la mujer. Hay cosas que suceden. La visión que tiene una mujer sobre lo que es atractivo de un hombre es muy distinta a la visión que tiene un hombre sobre qué es atractivo de una mujer. Y yo he estado viendo el mundo al revés. Entonces me empiezo a obsesionar con el mundo de las habilidades sociales. Digo, a la verga el gimnasio, me vale medio kilo de queso el gimnasio. Voy a enfocarme en aprender habilidades sociales y eso es lo que hago. Y me vuelvo tan bueno en tan poco tiempo, me obsesioné tanto y me vuelvo tan bueno en tan poco tiempo que incluso con mis 30 kilos de más y mal vestido, con sobrepeso y mal vestido, yo estaba ligando como nunca en mi puta vida. Eso hizo más difícil ir al gimnasio, porque si antes iba a ir al gimnasio porque quería tener un buen físico para atraer mujeres y ahora me doy cuenta de que no necesito un buen físico para atraer mujeres. De hecho, hay videos de eso, de yo ligando y seduciendo. Vamos a sacar un curso de seducción rápida, 100% gratis en YouTube. Suscríbanse acá si lo quieren ver. Y ahí les voy a mostrar interacciones. En donde yo literalmente estoy gordito, estoy así desarreglado, que esto y que el otro, con una remera cortada a mano con tijeras por mí. O sea, yo la cortaba y la hacía musculosa. Vestido de la verga, en mal estado físico, mal arreglado. Y aún así era capaz de ligar. ¿Qué necesidad voy a tener de meterme a un puto gimnasio? No tiene ningún tipo de sentido. Hasta que años después conozco a Ale. Ale me dice, no, mira, este pedo está bueno porque te hace sentir fuerte. Yo dije, ¿sentirte fuerte? ¿Qué verga es eso? Sí, o sea, poder agarrar y levantar una barra y mover kilos. ¿Y para qué quieres eso? Porque está bueno sentirte fuerte.
Fuerte y entonces, saludable.
Exacto, sí. Entonces ahí empezó como mi viaje, que al día de hoy estoy a mitad de camino, mis hermanos. Ahí empezó mi viaje del entrenamiento y del desarrollo físico y en un 90% se lo debo a Ale. El otro 10% ha sido mi superación de la hueva y las no ganas de ir a entrenar. Pero recién cuando vi desde esos ojos de que tener un buen físico no es para las mujeres, sino que es para uno, sentirse saludable, sentirse fuerte, sentirse vital, sentirse con energía, liberar esa agresividad que llevamos dentro de una forma bien canalizada. Entonces termina siendo como una terapia y encontré un sistema que es el de CrossFit, que a mí me gusta, me divierte, se me hace interesante y que es funcional para mí. Y por eso al día de hoy puedo mantenerme en el gimnasio. Pero no significa que el hecho de que tengas un buen físico te va a traer a la mujer de tus sueños. No. Lo que te puede traer a la mujer de tus sueños y ser capaz de atraer a una mujer que valga la pena es una combinación de muchas cosas. Y dentro de esas cosas necesariamente tienen que estar las habilidades sociales. Si vos tenés habilidades sociales, te puede faltar dinero, te puede faltar físico, te puede faltar otras cosas y eso puede llegar a compensar. No es la idea. La idea es que puedas trabajar todo. Hay un video que sacamos hace tiempo que se llama Money Game and Muscles, que básicamente es dominar todos los juegos. Dominar el juego del dinero y de las finanzas, dominar el juego de la seducción y de las habilidades sociales y dominar el juego físico y mental de tener un buen estado físico y ser un hombre saludable que va a atraer a mujeres saludables. Porque las mujeres que de repente sí se preocupan mucho por su salud y son obsesionadas con su salud y con el buen físico y que ese que el otro, es muy probable que uno de sus no negociables sea yo no me voy a relacionar o no voy a tener hijos con una persona que no esté en buena forma física, que no esté en buen estado, que no tenga sus niveles hormonales bien. Y es válido, es completamente válido. Si la mujer se ha roto el alma entrenando durante 10 años para poder estar en un muy buen estado físico y saludable, es lógico que quiera a su lado a un hombre que tenga ese mismo nivel de salud o incluso superior. Y Y es razonable, es válido. Así que respondiendo a tu pregunta, mi hermano, por eso es que no triunfas en el amor solo por tener un buen físico, porque con eso no alcanza. Es algo muy bueno de tener y te felicito. Si tenés un buen físico, mi hermano, te admiro. Tenés algo que yo no he podido lograr. Yo no considero que tenga un buen físico al día de hoy. Estoy en camino. Quizás en un
Pero
año.
¿Saludable estás?
Sí, sí estoy saludable. Sí, sí estoy saludable.
Ya te has hecho estudios.
Ya me he hecho estudios de absolutamente todo. Y estamos a full. Yo pensé que mi testosterona iba a estar decayendo. Resulta que no. Háganse estudio de testosterona, mis hermanos.
Y de todo.
De todo. Háganse estudios de ETS, de testosterona.
Y yo dándole vitaminas a Matías todo el
tiempo. Toma vitaminas.
Toma tus vitaminas.
Exacto, sí. Entonces, bueno, eso. Vamos a ver qué otra pregunta tenemos por acá. Preguntaban por ahí si Ale da mentorías para mujeres. ¿Sí las va a empezar a dar, creo?
Pues ya las doy.
Ok.
Pero, o sea, mentoría, sí. La tenemos planeada para junio, julio.
Ok. ¿Cómo es tu Instagram para que te escriban ahí?
Ale Limón F.
@ Ale Limón F. Ahí la encuentran en Instagram. Por acá nos pregunta Jonathan Felipe, dice, Mati, buenas noches. Estoy conociéndome con una mujer mayor que yo. Al inicio mostró mucho interés, pero después de la primera cita parece que le afecta la diferencia de edad. ¿Qué puedo hacer? Cambiar, mi hermano. No es lo más saludable que un hombre esté con una mujer mayor que él. Lo siento. Lo siento, mamás solteras luchonas. Lo siento mucho. Sé que ustedes quieren colágeno. No se los vamos a dar. O yo voy a intentar hacer mi mayor esfuerzo por no dárselos de
pero
esa
no
manera.
No solo es eso. Si ya le está causando conflicto, pues ya, o sea, eso no va a cambiar.
Exacto, sí.
Siempre va a estar causándole conflicto.
Así es. ¿Qué más, mis hermanos? Matías, buenas. Hay una chica que me gusta con la cual hablo ya hace tiempo, pero ella no se siente segura para una relación. ¿Qué me recomiendas hacer? Ay, hermano. ¿Qué significa cuando una mujer te dice que no se siente segura para una relación?
Que no te ve como un candidato para una relación.
Que sí se siente segura de que tú no sos el candidato para una relación y está siendo su dulcito, su juguete, hasta el momento en el cual ella encuentre al candidato que sí va a ser para una relación. Porque créeme que las mujeres esto en un instante lo perciben.
Somos las primeras que queremos una relación más que un hombre.
Exacto. Cuando una mujer encuentra el hombre que es válido para una relación, ella va a buscar la relación mucho más que el hombre. Entonces, mi hermano, lamento darte esta red pill, esta píldora roja, pero básicamente eso es lo que pasa. Eso es lo que está pasando, mi hermano.
Pues están todas las historias de no que no quería novio, no que no quería novia.
Y enseguida consiguió.
A ver, no quería estar de novia contigo.
Exacto.
De que ya están con alguien, ¿no?
Exactamente. Matías, saludos. ¿Qué pasa cuando en la relación uno tiene erotismo y la pareja no? A la verga, mi hermano. Es muy complejo. Es muy complejo. Para mí eso sería un no negociable, por ejemplo. Si yo no tengo una pareja que tenga el mismo nivel de erotismo, llamémosle que yo no la seleccionaría como pareja. Porque no sería sostenible para mí.
Sí, no puedes estar presionando a alguien a... Uh-huh. O que se vaya a checar sus niveles de hormonas y ahí se pueden ver muchas cosas. O es que cierto. Hay muchas variantes, pero...
Uh-huh. Es muy cierto. Las mujeres también deberían checar sus niveles hormonales.
No, y tienen que ver también en qué etapa de la relación están. O sea, si están desde el inicio y en el inicio que quieres todo el tiempo comerte al otro, no está teniendo, es porque hay algo raro.
Mira qué interesante. Wolf of Wolves nos pregunta, mi novia vino a vivir a mi país al comenzar, pero esto no funciona. Ella se enoja cuando salgo a la calle. Quiero dejarla y me dice que es de mala persona dejar la relación porque ella hizo eso por mí.
Uy, era lo que tú decías de...
Qué complejo.
Sí, de mejor no llevarte.
No, mi hermano, o sea, a ver... Muy probablemente jamás la deberías haber llegado en primer término. ¿Ok? Pero la responsabilidad de irse también es de ella. No es, tú no la obligaste y le dijiste, estás obligada a venir conmigo, ni mucho menos. Ella tiene parte de su decisión ahí y ella tiene su parte de responsabilidad también. Si en determinado punto te das cuenta de que la relación no funciona, ¿por qué mierda te vas a condenar a ti a vivir una relación que no funciona y que ya no querés tener de pareja? ¿Y por qué mierda la vas a condenar a ella a tener una pareja que no la quiere como pareja? Que básicamente es un sufrimiento eterno. Nada bueno puede salir de ahí.
Alguien va a tener que ser el valiente.
Uno de los dos tiene que tomar la decisión. De hecho, sí, hay un principio y es que la persona de mayor nivel de conciencia es la que tiene que tomar la decisión de darle fin a la relación, porque la otra persona no está en condiciones de hacerlo.
Y es por el bienestar de ambos. O sea, está como comprándole la historia de víctima de...
¿La estás viendo como una víctima? ¿La estás viendo chiquita? ¿La estás viendo incapaz? ¿La estás viendo desprotegida? ¿La estás viendo que no puede valerse por sí misma?
Sí. De hecho, desde ahí, si estás viendo a esa persona así, ni siquiera deberías de estar en pareja con esa persona. O sea... Uh-huh.
Qué complejo, mis hermanos. Sí. Pero sí, no se metan en ese tipo de cosas. ¿Cómo ven el body counting ambos con respecto a ver a una mujer como proyecto de pareja? O sea, ¿se pregunta directamente o solo es algo evidente verlo? Honestamente, mi hermano, yo que yo sepa jamás he preguntado y siento que es algo que se ve. O por lo menos yo creo que tengo esa capacidad de notarlo. Por la forma en la cual me relaciono, por la forma en la cual veo a la chica, por la forma... Obviamente que uno hace como que su investigación, llamémosle. Ya cuando estás viendo a una pareja, empiezas a tratar de testear como todos los comportamientos que tiene, qué tanto cede, qué tanto sí, qué tanto no. Y eso te da como una idea bastante, bastante interesante. Pero en términos generales, no es una buena idea elegir como pareja a una chica de un body count muy alto, porque significa que... lo más preciado que tiene la mujer, llamémosle, es la intimidad. Entonces, si ella ofrece su intimidad, y estamos hablando de intimidad física e intimidad emocional, si ella ofrece su intimidad como muy fácilmente a cualquiera a la primera de cambio, es porque no lo valora, es porque no es valioso. Y eso, para mí, te dice que no es valioso como pareja. Y van a haber muchas mujeres que se van a enojar, y lo siento mucho, pero esa es mi forma de ver las cosas. Entonces, ¿qué más, mis hermanos? Ha sido un vivo bastante interesante. Matías, ¿cuál es un buen plan para implementar desde mañana mismo para poder mejorar mis relaciones sociales enfocado en conocer más mujeres y personas de calidad? Nos dice Fitness Mentality por ahí. Pues, mi hermano, quizá lo mejor que puedas hacer... Bueno, te voy a decir lo segundo mejor que puedes hacer primero. Lo segundo mejor que puedes hacer, mi hermano, es ir a mi Instagram, @soymatiaslaca, y mandarme un mensaje con la palabra regalo. ¿Por qué, mi hermano? Porque si vas a mi Instagram y me mandas un mensaje con la palabra regalo, nuestro equipo te va a hacer entrega de un manual de seducción 100% gratis. Vas a tener un manual de 60 páginas 100% gratis y hay 20 ejercicios y dinámicas que te permiten dar estos primeros pasos en las habilidades sociales de una forma segura, de una forma sencilla, práctica, fácil. Y ahí tienes como un plan de acción para seguir y es 100% gratis, no pierdes nada. Entonces, lo segundo mejor que puedes hacer para lograr eso es mandarme un mensaje directo con la palabra regalo en Instagram. Y lo mejor que puedes hacer es entrar a matiaslaca.com. En www.matiaslaca.com vas a encontrar que hay un formulario y al llenar ese formulario vas a poder tener acceso a una sesión de coaching que vas a tener con un experto de mi equipo, entrenado directamente por mí, en donde vamos a ver realmente a profundidad en tu caso particular qué es lo que estás buscando, cuáles son los objetivos que tenés en materia de relaciones, cuáles son las cosas que te faltan para conseguir eso y te vamos a dar un plan de acción para poder lograrlo ya mucho más específico y puntual para ti. Así que, mi hermano, dos cosas puedes hacer. Mandarme un mensaje, puedes hacer ambas de hecho, mandarme un mensaje por Instagram con la palabra regalo e ir a matiaslaca.com y llenar el formulario que tenés por ahí. Dicho esto, mis hermanos, ¿qué más? ¿Qué más nos quedó comentar?
No, no sé. Creo que hablamos...
Ya hablamos bastante. Muchísimo. No sé ni cuánto tiempo llevamos. ¿Cuánto tiempo llevamos?
Una hora y media, más o menos.
Ok. Pues, mis hermanos, hasta acá vamos a ir por el día de hoy. Si les gustaría que hiciéramos algún otro vivo con Ale, dejen un comentario, dejen un like. Coméntenos de qué tema les gustaría que abordáramos la próxima vez. Quizás tienen alguna pregunta puntual. Nos sirve a nosotros para tener inspiración para generarles contenido que les sirva y que les aporte. Si quieren seguir a Ale, sobre todo las mujeres que de repente las puede llegar a apoyar, el Instagram de Ale es @alelimonf. Y varias indicaciones. Además de las que ya dijimos, les invito a ir al último post de Instagram. Si ustedes quieren crear su propia comunidad, rodearse de personas que valgan la pena a través de redes sociales, les invito a ir al último post de Instagram y comentar ahí un alfa con un par de huevos que lo están poniendo acá a varias personas, que es el lobito con los dos huevos. Y automáticamente, mis hermanos, ahí sus hermanos alfa lo van a empezar a seguir en su red social, van a conseguir seguidores. Pero no solo eso, sino que va a ser gente de calidad. Te invito a seguirlos de vuelta y empezar a generar tu propia comunidad por ahí también. Y por último, tenemos una academia de desarrollo personal que se llama Alphas Academy. Varias personas han estado preguntando qué se viene para Alphas Academy luego. Tenemos una academia que se llama Alphas Academy. Ahí enseñamos un montón de cosas. Enseñamos gestión de metas, mentalidad, productividad, marketing, ventas. Ahora acabo de sacar hace dos días o un día, acabamos de sacar un módulo sobre cómo hablar en público. Tenés un disparate de material ahí adentro. Y es como el Netflix del desarrollo personal. Si te interesa, entra a alphasacademy.com, www.alphasacademy.com. Estamos por cerrar las inscripciones de esta generación y luego va a subir el precio. Ya les aviso a los que estén pensando en entrar a Alphas Academy, ya les aviso que va a subir el precio porque hay demasiado valor ahí adentro. Al día de hoy podés acceder solamente por $11 y eso va a subir. Así que nada, mis hermanos, un gusto hablar con ustedes. Dennos el beneficio de la duda. Los que verdaderamente quieran atraer y enamorar a una mujer que valga la pena para una relación, sí está complicado el mercado, pero sí hay una manera de lograrlo y nosotros te podemos ayudar con eso. Lo único que tenés que hacer es entrar a matiaslaca.com, www.matiaslaca.com. Entrás ahí, llenás el formulario, vas a tener una sesión 100% gratuita, uno a uno, y a partir de ahí vas a tener un plan de acción que te va a permitir cambiar por completo tu vida como se la hemos cambiado a cientos de personas ya. De hecho, tenemos un mural en nuestra oficina que es el mural de los testimonios. Tenemos cuadros con los testimonios de todas las personas que hemos apoyado y que han visto transformada su vida. Es algo que está 100% comprobado que funciona. En todos los continentes al día de hoy tenemos alumnos de todos los continentes. Tenemos alumnos en Estados Unidos, tenemos alumnos en México, en Chile, Colombia, Paraguay, Uruguay, Argentina, en Europa, en Canadá, en Bolivia. Y realmente funciona en todos lados. ¿Por qué? Porque sabemos mucho de psicología femenina. Entonces, mi hermano, a continuación te voy a dejar con algunos de los muchísimos testimonios que tenemos de las personas que nos han dado el beneficio de la duda y que han entrado a matiaslaca.com y ha comenzado un viaje bastante interesante para ellos a partir de esa pequeña decisión. Una pequeña decisión hoy puede transformar toda tu vida a partir de mañana. Y créeme que quizás esa pequeña decisión sea entrar a www.matiaslaca.com. Te dejamos con unos testimonios para que veas lo mucho que estamos apoyando a la gente con esto y cómo podría llegar a transformarse tu vida. Ale, muchísimas gracias.
Gracias por invitarme y un gusto compartir.
Hasta la próxima. Chau, chau, chau.
No salía, estaba encerrado, estaba físicamente mal, estaba, o sea, muy gordo.
Elegí ser una persona que no terminaba las cosas, que agarraba y de repente como que decía, ah, qué hueva, no voy a salir, no quiero hacerlo.
Estaba en una situación de crisis, estaba aburrido, estaba triste.
Mi principal creencia era que primero hago dinero, entonces el dinero me da la chica me da.
Dependía mucho del resultado, si fallaba en algo, en una interacción, me sentía mal.
antes de la mentoría intenté practicarlo por mí mismo. Así de, ¿qué tan difícil puede ser?
Sentía que no avanzaba, sobre todo con las mujeres que realmente me agradaban a mí.
Mis relaciones pasadas fueron un total fiasco. Fracaso, engaño, mentiras. Yo tampoco era honesto.
¿Cuál vida? No tenía vida amorosa antes de...
Fue ya un punto de realmente ver y de tocar fondo.
A veces me conformaba con eso, con lo que me llegaba. Y pues a veces por lo mismo del trabajo, esto y aquello, no me aventaba a tratar de conocer chicas más atractivas.
A las mujeres las ponía en un pedestal.
Venía mejorando en temas trabajo, en tema empresa, venía en crecimiento, todo venía en crecimiento, menos las relaciones.
Y pensaba que nunca iba a poder encontrar esa mujer que quería.
Todo iba mal. Recuerdo que hasta solía ser un hombre bastante reactivo.
Soy una persona que reconoce su valor, que reconoce los esfuerzos que ha hecho a lo largo de su vida.
Hay un amigo mío que ya me conoce, nada más le digo que, oye, güey, ahorita vengo y me dice, dale, me conoce.
Agarré como un ritmo muy bueno, pero luego ya no era sostenible. Estaba saliendo muchas veces y dije, complicado el asunto.
Y hay veces que he sentido atracción sin yo tener que hacer absolutamente nada. O sea, el estado de ánimo que uno se encuentra interno se refleja.
Un Guido mucho más plantado, un Guido mucho más sincero.
Logré tener, de los 7 días de la semana, tenía cita los 5 días de la semana.
O sea, principalmente pues soy yo como persona y me tengo que dar prioridad a mí mismo y quererme y realmente tratar de enfocarme en lo que yo quiera.
Me cambió muchísimo el poder relacionarme con personas que me pueden aportar algo muy bueno.
Siempre va a estar como ese factor de que el rechazo, ¿no? Que eso para mí era un problema gigante antes. Ahorita es como que no me importa, o sea, no siento nada.
Veo una mujer en la calle, tener 5 segundos para valor, no más que eso. Que yo, eso sí, yo pasaba horas y horas y horas.
Y también en el entender el cómo yo, desde mi persona, puedo lograr una cantidad de cosas que no solo trascienden a seducción.
Y también haciendo experimentos con mi propio yo, logré encontrar una mujer de muy alto valor.
En general, donde me paro, pues conozco a alguien casi siempre, ¿no? Y lo agarro como...
Un hábito.
Como un hábito ya.
Entonces estoy pensando en las cosas que me ayudan a mí, como te digo... Ahora me voy a meter al gimnasio, voy a volver al gimnasio porque me he descuidado, voy a pensar como en todos mis hobbies, qué es lo que quiero hacer, o sea, cambiar estas cosas.
Y logré comprarme la camioneta de mis sueños, que antes era como un no puedo.
Me hizo darme cuenta que, de hecho, lo que parece malo no es tan malo, de hecho es hasta bueno.
En 2 semanas después de específicamente cuando ya aprendí, en 2 semanas tuve más cita usando Tinder que 4 años usando Tinder solo.
Está bien cometer errores. Eso fue lo primero. Lo primero que se me quita de la venda de los ojos es la cantidad de veces que metí la pata. Está bien.
Básicamente todo el proceso de la mentoría me llevó a confrontarme a mí mismo.
Lo más importante, yo creo que de toda la mentoría, o sea, perder el miedo al que dirán.
No puede ser bueno en la seducción si en otras áreas eres una mierda, y no puede ser bueno en otras áreas si en la seducción eres una mierda.
Yo pensaba que la gente no me aceptaba a mí y era yo el que no me estaba aceptando. Y ahorita pues...
Cuando quieres hablarle a una chica, ya tienes la herramienta. Eso fue algo valiosísimo para mí, que tienes la caja de herramientas y ya no llegas a hablarle con una validación de ¡ah, qué bonito estás!
Sobre todo cuando tienes muy buenas aperturas y cierres, eso es como que una gran victoria.
Enfrentarme al miedo, ahora sí que esas inseguridades. Y por ejemplo, tratar de ir a hablar con las personas, de salir un poquito de la zona de confort a cada rato.
Yo aprendí como a ver también mis propios errores.
Yo soy el premio, no la mujer es el premio para mí. Ese es un principal cambio, de mentalidad que vi.
Digamos, el tema de las habilidades sociales, una vez que lo conoces, entiendes que hace parte de tu vida. No es para una actividad en particular, una relación sentimental, no. Eso trasciende a lo largo de todos los aspectos de tu vida, y eso es una de las cosas lindas que me llevo de la mentoría.